Tomás Alva Edison, el renombrado inventor y científico estadounidense, que mayormente es conocido por sus mejoras a la bombilla que llevó luz a los hogares de todo el mundo, en una ocasión respondió así cuando su laboratorio se había incendiado allá en diciembre de 1914, dejando cuantiosas pérdidas económicas. La versión de que él dijo lo siguiente: este incendio es de gran valor. Todos nuestros errores se están quemando con él. Gracias a Dios podemos empezar de nuevo. No sé si tú podrías responder con ese optimismo como lo hizo Edison, según esa versión, ¿no? Pero siendo muy sinceros, cuando nos enfrentamos a situaciones así de complejas, tendemos a ser no tan positivos. Al contrario, tendemos a verlo con un tono de fatalidad, de pesimismo y desesperanza. Y es que cuando estás yendo contracorriente, cuando pareciera que solo te medio levantas para de nuevo ser embestido y caer de nuevo, cuando lo has intentado una y otra vez y nada más no terminan de asentarse las cosas, cuando pareciera que la historia no tendrá un final feliz, pues la verdad de las cosas es que nos desanimamos, nos desalentamos, comenzamos a considerar tirar la toalla y comenzamos sobre todo a desconfiar de Dios. Pero, mis hermanos, cuando estamos en esas circunstancias, lo peor que podríamos hacer es precisamente alejarnos, enfriarnos, endurecernos respecto a nuestra confianza en el Señor. Porque cuando lo piensas un poco mejor, sin el Señor, ¿de qué te agarras? ¿A dónde vas? ¿De dónde te agarras? ¿Qué sentido pueden tener los sinsentidos de la vida sin la confianza de que más allá de las circunstancias difíciles hay alguien que tiene todo bajo su control al final de cuentas? Alguien cuya voluntad al final de cuentas es buena, agradable y perfecta. Y alguien que nos ama como su pueblo. En la vida vamos a tener muchos momentos muy alegres, pero también vamos a tener muchos momentos en lo que todo, donde, los cuales todo parezca derrumbarse. Y quizá estás pasando uno de esos momentos en este preciso momento, que te es difícil confiar y ver las cosas de una manera más positiva, sino pareciera que estás llegando al final de la soga. A todos los que hoy estamos así, o estaremos así en algún momento en nuestras vidas, la palabra del Señor hoy nos dice: renueva tu confianza en el Señor, porque Él nunca abandona a su pueblo. Renueva tu confianza en el Señor, porque Él nunca abandona a su pueblo. Recordemos que estamos en nuestra serie Renovados, que está basada en el libro profético de Zacarías en el Antiguo Testamento. Y quizá uno de los primeros problemas ha sido eso, ¿no? Encontrar el libro de Zacarías, un pequeño libro allá en el Antiguo Testamento. Y recordemos también que Zacarías, juntamente con el profeta Ageo, ya hemos hecho una serie en el pasado sobre Ageo, juntamente con Ageo ministraron en el periodo del posexilio en la historia de Israel. Recordemos que el reino de Judá, con capital en Jerusalén, como parte de un juicio anunciado y advertido por parte del Señor, fue exiliado a Babilonia, y la ciudad de Jerusalén y el templo que construyó Salomón fueron destruidos en el 587 a.C. Los babilonios llevaron a la cautividad el templo, las murallas, Jerusalén quedó en ruinas. Este exilio duró como unos 70 años hasta que los persas conquistaron a los babilonios, que tenían cautivos a los israelitas, y en el año 538 a.C., como resultado de un decreto de Ciro, el persa, el rey persa, se le permitió a los judíos regresar de Babilonia a su tierra bajo el liderazgo de Zorobabel y la guía espiritual del sumo sacerdote Josué. Y así comienza el posexilio, que es la época en la que están ubicados los ministerios de Ageo y Zacarías, el libro que nosotros estamos considerando este mes. La comunidad judía del posexilio que regresó de Jerusalén, en el año 536 a.C., pues comenzaron a reconstruir el templo. Pero la oposición de los vecinos y la indiferencia misma de ellos causó que la obra fuera abandonada. Y comenzaron con mucho ánimo, pero pasado un tiempo dejaron la construcción. El templo entonces continuaba en ruinas. 16 años más tarde, los profetas Ageo y Zacarías fueron comisionados por el Señor para alentar al pueblo no solo a reconstruir el templo, sino a reordenar sus prioridades espirituales. Ageo tuvo mucho más que ver con la reconstrucción del templo, y el ministerio de Zacarías tuvo un énfasis especial en la renovación del corazón del pueblo de Dios. Si leemos Zacarías, así lo vamos a estar viendo, una renovación espiritual que debía acompañar a la renovación material de la comunidad del posexilio. Zacarías entonces tiene un mensaje de renovación espiritual para el pueblo de Dios. Y este es el énfasis de Zacarías. Veremos cómo nos va impulsando a una renovación espiritual como pueblo del Señor. Porque no solo la comunidad del posexilio requería esto, sino también nosotros. Siglos después, como pueblo del Señor, también requerimos esa renovación y en particular una renovación de nuestra confianza en el Señor, pase lo que pase en nuestras vidas. Por eso decimos, renueva tu confianza en el Señor, porque Él nunca abandona a su pueblo. Tratemos de imaginar cómo estaba este pueblo del posexilio al que Zacarías le está ministrando y guiando a una renovación espiritual. Ellos habían regresado después de muchos años de estar bajo la opresión extranjera y tenían la encomienda de reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. Pero pues tenían muy pocos recursos humanos y muy pocos recursos materiales. Además, los pueblos circunvecinos mostraban hostilidad a la idea de la reconstrucción. Habían pasado más de 70 años sin el templo, imagínense, que entonces era, en ese entonces, el templo era el centro de la actividad religiosa y representaba visiblemente la presencia de Dios con su pueblo. Imagínate si en pandemia nosotros estuvimos, no sé, unos cuantos meses sin podernos reunir y cómo nos afectó. Imagínate 70 años sin un recordatorio cotidiano de quién es Dios y quiénes somos nosotros como su pueblo. En fin, urgía una renovación espiritual y sobre todo una renovación de su confianza en el Señor. La oposición de los pueblos vecinos los llenó de temor, de pesimismo y fatalidad al punto de que abandonaron pronto la obra de construcción que se había iniciado. Pero el Señor envía entonces, 16 años después, a sus profetas para recordarles las verdades que también son pertinentes para nosotros, para renovar nuestra confianza en nuestro Dios y su relación con su pueblo. En el capítulo 2 de Zacarías, donde te invito a tener tu Biblia abierta, vamos a encontrar por lo menos 3 acciones del Señor para con su pueblo que nos aseguran que Él nunca abandona a aquellos que ha llamado. Zacarías capítulo 2 describe acciones del Señor para con su pueblo que lo hacen digno de confianza. Y son un aliciente para confiar en Él en tiempos difíciles y complejos como los que estaban pasando la comunidad del posexilio. Nosotros también, al escuchar estas acciones de Dios como su pueblo, podemos cobrar ánimo y fortalecer nuestra confianza, porque podemos estar seguros que Él nunca va a abandonar a aquellos que ha llamado. Mis hermanos, en primer lugar, renueva tu confianza en el Señor, porque Él protege a su pueblo. Dice Zacarías capítulo 2, versículo 1 al 5. Alcé la vista y vi ante mí un hombre que tenía en la mano un cordel de medir. Le pregunté, ¿a dónde vas? Y él me respondió, voy a medir a Jerusalén. Quiero ver cuánto mide de ancho y cuánto de largo. Ya salía el ángel que hablaba conmigo, cuando otro ángel vino a su encuentro y le dijo, corre, dile a ese joven, tanta gente y ganado habrá en Jerusalén que llegará a ser una ciudad sin muros. Yo seré para ella, afirma el Señor, un muro de fuego y dentro de ella seré su gloria. Zacarías dice que tuvo una visión de un hombre que tenía un instrumento de medición. Es claro que este hombre era un trabajador de la construcción. Era obvio que esta persona iba a hacer un trabajo de medición. Entonces le pregunta a dónde se dirigía y esta persona, este joven, le responde que iba a medir Jerusalén, su ancho y su largo. Jerusalén, pues digamos, no estaba en sus mejores momentos. La ciudad en general, las murallas y el templo estaban prácticamente en ruinas y en descuido total. Si entonces ves a un trabajador de la construcción tomando medidas en un lugar que está desarreglado, desordenado, que requiere orden, pues lo lógico es pensar que un trabajo de reconstrucción se avecina. La razón para medir la ciudad es precisamente para poder reconstruirla. Esto queda claro. Pero miren qué ocurre. Cuando el ángel que estaba hablando con Zacarías se disponía a retirarse, llegó con cierta prisa otro ángel y le dice a su compañero que le dijera un mensaje urgente al joven que había mandado a medir la ciudad. Era un mensaje de actualización a las instrucciones que había recibido. Y básicamente lo que le dice, básicamente es que no será necesario ya medir el espacio de la ciudad para colocar las murallas que la rodearían. Porque sería una ciudad sin murallas. ¿La razón? Porque iba a haber tal cantidad de gente, iba a haber muchísima gente y ganado en la ciudad. Sería tan grande, que no habría muros que la pudieran contener o circunscribir. Recordemos que esto lo están escuchando un hombre, un grupo no tan numeroso de personas de esta comunidad del posexilio, que estaban batallando por reconstruir el templo y la ciudad. Al ser ellos tan pocos, ¿de dónde se iban a imaginar que el Señor tenía planes para que esta ciudad no tuviera murallas? Porque iba a ser tan grande que la gente iba a rebosar de ella. Seguramente no podían ni imaginar lo que les estaban diciendo. Pero estaban siendo llamados a confiar en la palabra y en la promesa del Señor. Aunque en ese momento no alcanzaran a ver más que una ciudad con mucho trabajo de reconstrucción por delante y un puñado de personas habitándola y trabajando en ella. Pero en esta misma visión se expresan unas palabras que deben alentar nuestra confianza en el Señor. Se les dice que el Señor afirma que Él será un muro de fuego y su gloria estará en medio de ella. La primera línea de protección de una ciudad en la antigüedad, pues eran sus murallas. Dentro de las murallas de una ciudad la gente podía vivir segura, pero Jerusalén ya no tendría murallas. Entonces, ¿dónde estaría su seguridad? No habría murallas de piedra que protegieran la ciudad, sino en su lugar estaría un muro de fuego. ¿Te acuerdas dónde más el pueblo había sido protegido por un muro o una columna de fuego? En el desierto, en Éxodo. Ese muro de fuego y esa gloria en medio de ella sería precisamente nuestro Dios. Dios mismo sería el protector de su pueblo. Los muros de piedra se pueden derribar. Los babilonios lo hicieron. Más tarde los romanos también lo hicieron. La verdadera protección no está en muros de piedra. La verdadera protección viene de nuestro Dios. La comunidad del exilio debía renovar su confianza en su Dios, porque Él nunca abandona a su pueblo, sino lo protege. Hermanos, nosotros también renovemos nuestra confianza en el Señor. No importa qué situación estemos pasando, si somos parte del pueblo del Señor, Él promete ser un muro de fuego alrededor de su pueblo para protegerlo. Pueden venir los enemigos de su iglesia y pueden dar embates fuertes contra ella, pero hay un muro de fuego que garantiza que ni aún la muerte nos pueda separar de su amor. Niños que están tomando notas del sermón esta tarde, allá juntito, antes que se me duerman, sé que lo están haciendo de todas maneras, pero dibújense ustedes mismos y pongan alrededor de ustedes un muro de fuego. Me gustaría ver sus dibujos luego, cómo visualizan estas cosas ustedes. Hermanos, el Señor nos llama a renovar nuestra confianza que quizá está debilitada, atenuada o disminuida. Él es confiable, es un muro de fuego alrededor de su pueblo. Él es el Dios que nunca abandona a su pueblo, sino que lo protege. Pero hay una segunda acción de Dios hacia su pueblo que nos llama este día a renovar nuestra confianza en Él, a pesar de cualquier cosa que estemos viviendo. En segundo lugar, renueva tu confianza en el Señor porque Él restaura a su pueblo. Él restaura a su pueblo. Dice Zacarías 2, versículos del 6 al 9. Atención, atención, huyan del país del norte, afirma el Señor. Fui yo quien los dispersó a ustedes por los cuatro vientos del cielo, afirma el Señor. Oh Sión, tú que habitas en Babilonia, sal de allí, escápate. Porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria fui enviado a buscar entre las naciones que los despojaron a ustedes. La nación que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Yo agitaré mi mano contra esas naciones y sus propios esclavos las saquearán. Así sabrán que me ha enviado el Señor de los ejércitos. Ahora cambia un poco los destinatarios de la instrucción de Zacarías. Anteriormente le estaba hablando a los que habían regresado a Jerusalén después del exilio. Pero ahora le habla a los que aún están en las tierras lejanas de Babilonia. No todos los judíos regresaron en esos primeros retornos a la tierra. Había muchos judíos todavía en las regiones de Babilonia. Y se les da un llamado urgente a salir rápidamente de Babilonia. Huyan, se les dice, escápense. Ha llegado el momento de la restauración de mi pueblo. Esto del exilio del pueblo de Judá hacia Babilonia no fue un accidente o fue una casualidad, sino fue un juicio soberano del Señor sobre su pueblo. Así lo dice, fui yo el que los dispersó por los cuatro vientos. Este exilio, este juicio, no fue algo que salió mal o fue por un descuido de Dios, nada de eso. Fue un plan disciplinario y purificador de Dios para con su pueblo rebelde. A veces pensamos que cuando recibimos disciplina de parte de Dios, se trata de una especie de venganza o de castigo punitivo de parte de Dios. Pero si somos su pueblo, Él nos disciplina porque nos ama. Como paréntesis, esto es algo muy importante que como padres debemos aprender. El amor y la disciplina van juntas siempre, van de la mano. Disciplinamos porque amamos a nuestros hijos y los estamos amando cuando los disciplinamos y los corregimos. Así que niños ya saben, ¿verdad? Si sus papás los aman, yo sé que se los dicen, pero no lo entienden. Pero así, la disciplina y el amor van juntas. Cierro paréntesis. Esto del exilio, entonces, para su pueblo, fue una disciplina amorosa. Porque ahora les estaba diciendo el Señor, el tiempo de la disciplina ha terminado. El tiempo de la restauración de mi pueblo ya es. Era el tiempo de la restauración de todas las cosas, de la ciudad, de la adoración en el templo, de los corazones arrepentidos de su pueblo. Era importante ahora salir de Babilonia, dejar esa vida, dejar esa manera de ser y regresar a la restauración del Señor. Y como parte de esta restauración del Señor, ahora traería juicio Dios sobre las naciones que habían oprimido a su pueblo durante este tiempo. Y aquí usa una imagen que debe fortalecer nuestra confianza, pues el Señor es quien nos vindica y el Señor nuestro Dios es el que venga las injusticias cometidas contra su pueblo. Miren cómo dice el versículo 8. La nación que toca a mi pueblo toca la niña de mis ojos. Qué palabras tan impactantes. Si quieres molestar a cualquier persona, incluso a un animal peligroso, pícale el ojo y luego corre, porque no querrás que te alcance y recibir su ira. El Señor está diciendo, el que se mete con mi pueblo, me está picando el ojo. Se mete con algo que es muy preciado para mí y no voy a escatimar poder y fuerza para traer justicia a la tierra. Esa es la bendición de ser parte del pueblo restaurado del Señor. Nuestro Dios no deja planes a medias ni proyectos que fallan. El que comenzó la buena obra la terminará. Y podemos estar seguros de esto a pesar de que en estos momentos estemos pasando por situaciones complejas. Todo lo que nos pasa como pueblo del Señor no pasa por casualidad o porque Dios se fue de vacaciones, sino aunque nunca Él es el autor del pecado o la maldad, siempre tiene todo previsto en su plan de restauración para sus hijos. Y por eso no hay nada que te suceda como hijo del Señor que no vaya a redundar al final de cuentas para tu bien en Cristo Jesús. Recuerda, por otro lado, que en esa restauración de todas las cosas, Él es el que hace justicia en la tierra. Él es quien vengará la sangre derramada de sus santos. Él es quien vindicará a los justificados en Cristo Jesús. Es el que hará justicia y repondrá todas las injusticias cometidas en contra de su pueblo. El que se mete con su pueblo le ha picado el ojo al que tiene el poder, no solo para matar el cuerpo, sino también para matar el alma en el infierno. Solo en Él debemos confiar. Solo a Él debemos temer. Renueva tu confianza en el Señor, porque Él restaura a su pueblo. Lo disciplina, sí, pero lo restaura. Pero nuestro Dios no solo protege y restaura a su pueblo, sino en tercer lugar, renueva tu confianza en el Señor porque Él habita con su pueblo. Zacarías capítulo 2, versículos 10 al 13 dice, grita de alegría, hija de Sión, yo vengo a habitar en medio de ti, afirma el Señor. En aquel día muchas naciones se unirán al Señor, ellas serán mi pueblo, y yo habitaré entre ellas. Así sabrán que el Señor de los ejércitos es quien me ha enviado a ustedes. El Señor tomará posesión de Judá, su porción en la tierra santa, y de nuevo escogerá a Jerusalén. Que todo el mundo guarde silencio ante el Señor, quien ya avanza desde su santa morada. ¿Qué otra cosa podría haber animado más el corazón de esta comunidad del posexilio que la promesa de la presencia de Dios en medio de ellos? Este pueblo había estado lejos de ese punto observable y objetivo de la presencia de Dios que significaba el templo en Jerusalén por más de 70 años. La pregunta sin duda estaba en sus mentes. ¿Está Dios con nosotros y como pueblo hemos pasado 70 años expulsados de nuestra tierra y ahora estamos regresando apenas y con tanta oposición? Tenemos una tarea monumental, ¿y cómo podremos atenderla si somos tan pocos y tan débiles? Hace 16 años lo intentamos, ¿será que fracasemos otra vez como nos pasó entonces? Estos y otros pensamientos quizá estaban en sus mentes, y creo que también nosotros podemos identificarnos de muchas maneras. Cuando tienes un llamado que parece monumental, cuando hay que dar pasos que te parecen imposibles, cuando tienes grandes temores y grandes incertidumbres acerca de si podrás hacer aquello, los pensamientos de temor, de duda, de angustia, de ansiedad nos pueden invadir. Pero estos pensamientos llegan a nosotros porque estamos partiendo de una premisa que pareciera cierta, pero que no lo es. La premisa es, estoy solo, estamos solos. No cuento con el respaldo de alguien que realmente pueda lograrlo y hacerlo. El asunto es que se nos olvida algo muy importante. que Dios ha garantizado para con su pueblo. Él dice, yo habitaré en medio de ustedes. Dios dice, la tarea es grande, el desafío es monumental, la tarea parece imposible, pero esfuérzate, porque yo estoy contigo. Una cosa es que te digan, ve, esfuérzate, hazle, éntrale, vamos, dale. Pero otra cosa, mucho más grande, es que te digan, yo estaré contigo a donde quiera que vayas. La presencia de Dios hace la diferencia en nuestras vidas y en nuestras luchas. Y en estos versículos vemos algo maravilloso para nosotros. Dijo el Señor que no solo regresaron del exilio, no solo los que regresaron del exilio estarían allá en Jerusalén habitando con Dios en medio de ellos, sino dijo que se unirían a Él muchas naciones. En aquel día muchas naciones se unirán. Y dice luego, y serán mi pueblo. Esto es maravilloso. Allí estamos tú y yo. Muchas naciones vienen y son pueblo del Señor. Dios ha reunido un pueblo para sí de entre todas las naciones del mundo y nos ha introducido a su reino donde Él está presente con su pueblo. El pueblo de posexilio experimentó parte del cumplimiento de todo esto. Lograron finalmente reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Pero eso era solo un cumplimiento parcial, pues faltaba aún el cumplimiento definitivo que vino siglos después. Todas estas promesas de protección, de restauración y de presencia con su pueblo ya son una realidad incluso para nosotros, gracias a la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. En Él, en Cristo, está la protección de su pueblo. Y nada nos puede separar de su amor. En Cristo han sido reconciliadas con Dios todas las cosas. Él ha restaurado nuestras vidas y nos ha hecho parte de la creación restaurada por la redención en Cristo. En Cristo el Señor vino a habitar entre nosotros y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo se cumple en Cristo Jesús. Y por eso es que podemos hablar de este pasaje del Antiguo Testamento dirigido originalmente a aquella comunidad del posexilio, pero que es tan relevante para nosotros hoy, que no estamos reconstruyendo un templo, no estamos en situaciones semejantes, pero podemos identificarnos porque somos pueblo de Dios y Él ha prometido estar con su pueblo. En Cristo el Señor vino a habitar con nosotros. En Cristo entonces podemos estar seguros que Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, será una realidad histórica y objetiva un día. Como en esa visión de Juan, cuando él dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Esta visión de Dios con su pueblo la vemos a lo largo de toda la Biblia y es una realidad presente y futura. Ha sido pasado, presente y futura en Cristo Jesús. Hermanos, este es el final de nuestra historia en Cristo. El pueblo del exilio solo podía ver escombros, murallas derribadas y templo en ruinas. Pero fueron llamados a confiar en el Señor que nunca abandona a su pueblo, sino que lo protege, lo restaura y habita en medio de él. Nosotros también, hasta el cumplimiento pleno de todas las promesas del Señor en Cristo, sigamos confiando, sigamos renovando nuestra confianza en nuestro Dios. Renueva tu confianza en este día en el Señor, porque Él nunca abandona a su pueblo. Oremos. Padre, muchas gracias te damos porque eres bueno y misericordioso y nos has dado en esta tarde la bendición de haber estado reunidos en el nombre de Jesús. Gracias por Cristo Jesús que por su obra maravillosa de redención hoy podemos leer estos pasajes que son tan distantes en cultura, en época y en tantas cosas y en situaciones que parecieran ajenos a nosotros, pero son tan relevantes porque en Cristo todas las cosas han sido reunidas. Y ahora vemos los cumplimientos que son realidades en nosotros. Ayúdanos a seguir creciendo en nuestra confianza, en todas esas luchas que tenemos como tu pueblo, en todas las relaciones, en todas las circunstancias en las que estamos batallando y estamos desanimados y hemos llegado al punto de decir que ya no confío en Dios. Perdónanos, Padre, y queremos renovar este día. Así como este pueblo del posexilio renovó su corazón, también nosotros queremos hacerlo y reforzar nuestra confianza en ti y seguir viviendo para tu gloria. Y bendice a tu pueblo, Señor, con esa bendición que solamente tú les puedes dar. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión de su Santo Espíritu, esté sobre todos ustedes, hoy y siempre. Amén y amén.